decirlo, materia federal significa invocación de cláusulas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos de directa aplicación al caso. Porque típicamente todo lo que se refiere a los requisitos de idoneidad que debe tener la jurisdicción, ¿no? Bueno, yo doy por sobreentendido que los colegas que han tenido a su cargo la presentación deben haber abundado, pero sobradamente, en esos requisitos que acreditan la materia federal. Y se trata además de casos que tienen ostensible lesión a las garantías tanto de la Constitución como de las convenciones. ¿Por qué? Porque se trata de causas en que no existe una prueba idónea y la única prueba en base a la cual se procede y se condena son declaraciones de arrepentidos, maldita ley de arrepentidos, que no han reunido los requisitos de idoneidad esas declaraciones, ni de haber sido corroboradas por una tarea investigativa, instructoria, posterior de los jueces, tal como lo marca la ley, que si bien uno podría entender, la ley pone recaudos objetivos, serios, para la validez de estas declaraciones de arrepentido, el hecho cierto es que en sede judicial esos recaudos son desobedecidos sistemáticamente para poder arribar al reproche penal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir primero que no tienen adecuados soportes técnicos idóneos, como marca la ley, que significaría fundamentalmente a la gravedad institucional, supongo la más alta calidad técnica, lo que el profesional del derecho y lo que la sociedad espera es que el tribunal se digne a hacer un cotejo de la validez de los procedimientos y de las pruebas colectadas para dar satisfacción primero al damnificado y después a la opinión pública de que allí hay jueces que cumplen con la manda de observar la supremacía de la Constitución Nacional. Estas resoluciones en base a 280 son una afrenta a la Constitución Nacional, ¿no? De manera que tengo que deplorar la baja calidad jurídica de la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo que es aún más grave, su dependencia política de factores de poder económico y comunicacional hegemónico. Esta es mi lectura de esa falla, más que fallo, de la Corte Suprema.
Doctor, ¿usted cree que justamente por estas presiones a las que está sometida la Corte y su falta de altura, justamente, incluso hasta política, ¿no? Porque esto puede generarle un juicio político, justamente estas presiones de los factores de poder son en la dirección de justamente impedir el acceso de este recurso porque no le quedaba otra que declarar la nulidad de este proceso?
Correcto, correcto, es esto, pero cuando uno asume un cargo jurisdiccional, cuando uno como letrado toma una causa, tiene que tener una cierta dignidad de obrar, ¿no? Es decir, no se puede estar sujeto a las presiones, no se puede estar sujeto a la compraventa de voluntades. Nada de esto debe haber ni en la función del abogado, ni mucho menos en la función de los jueces, que para eso perciben una compensación, un monumento, un sueldo, como se los quiera llamar, más que adecuados y elevados, que no tributan incluso impuestos a las ganancias, para que tengan independencia de criterio y no sucumban a lamentablemente está visto que el 280 es la vía barata, fácil, de sacarse de encima un expediente enorme gravedad institucional y de dejar que las cosas sigan el curso del lawfare. Es decir, no se puede separar este pronunciamiento de la continuidad de esa perversa práctica institucional contra la que venimos luchando denodadamente. Aprovecho para introducir aquí el magnífico voto de la doctora Ana María Figueroa en una causa emparentada con esta de la calcográfica Chicone, que es la causa de las fotocopias de los cuadernos resucitados y quemados, o quemados y resucitados, donde la doctora Ana María Figueroa, a diferencia de sus dos compañeros de sala, que optaron también por agachar la cabeza y convalidar lo inconvalidable, ha señalado con mucha claridad, con mucha profundidad, en un texto que es realmente una pieza de derecho público, constitucional, penal y procesal penal, ha señalado que cuando se incumplen los requisitos de una ley que ya ella misma declara en dos de sus disposiciones como inconstitucional, porque obliga a declarar contra sí mismo, porque quebranta el principio de igualdad ante la ley, y si encima no se toman los recaudos que esa ley, pobre en su estructura y fundamentación, establecen, porque también allí las declaraciones se tomaron nada más que en actas y no hay ningún soporte técnico idóneo, como lo implica la ley, ni hay ninguna actividad jurisdiccional posterior que corrobore los dichos de los arrepentidos o pretensos de arrepentidos. Bueno, ella ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de esas declaraciones. Es un voto ejemplar, claro que aislado, vuelvo a decir que el voto de mayoría se doblega ante la presión de los medios. Todos debemos recordar que en esa causa los medios anunciaban que iba a salir la invalidación de las declaraciones en votación dividida. Fue al inverso. En votación dividida salió la validación, entre comillas, de esas declaraciones que no han sido tomadas conforme la ley, una ley sospechada justamente de inconstitucionalidad y probadamente por fuera de los requisitos que marca la ley para estas declaraciones. Así que tenemos un cuadro institucional en lo jurídico que más deplorable no puede ser. Uno alentaba que con el cambio de gobierno, con el Estado de Derecho comprometido por la actual gestión, iba a haber una pronta respuesta y desmantelamiento de lawfare y de sus estructuras. Desgraciadamente, la Corporación Judicial, el Ministerio Público Fiscal, su cabeza, y algunos de sus personeros más grotescos, como el caso de Carlos Estorrelli, bueno, prosiguen en el ejercicio y demostrando un memorable espíritu corporativo, tuercen la función jurisdiccional para convertir esto, que debiera ser escarnio a los autores responsables de esta de este mal obrar jurisdiccional, los convierten en legítimos hacedores de engendros, verdaderos adefesios institucionales que ofenden la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales.
Sí, doctor, usted utilizó la palabra maldita ley de arrepentido, ¿no? Y corríjame si digo algo que no es así o que está fuera de lugar, pero esta ley fue justamente producida o sancionada en nuestro país y también en otros países de América Latina por presiones de organismos internacionales, ¿no? Y se buscaba en realidad con la excusa de combatir el narcotráfico y otro tipo de delitos, pero en realidad se utilizó exclusivamente para la proscripción y la persecución política. ¿Se puede revisar justamente a través del Congreso esta ley justamente deficiente?
Esta ley puede ser, si es por la inconstitucionalidad, debiera ser anulada. y si el Congreso no se anima tanto, por lo menos derogada, para que no siga perjudicando la institucionalidad argentina, ¿no? Pero no ha habido ningún fruto provechoso de esta ley, y tal como lo señala el voto de la doctora Figueroa, los fundamentos que dieron, entre otros prestigiosos juristas, el doctor Luigi Ferraioli, quizás una de las plumas más notables en jus filosofía y el derecho penal, que critica agudamente estas iniciativas diciendo que no puede haber compraventa de información en el proceso penal. El proceso penal requiere pruebas legítimamente adquiridas y no contrariando las reglas del debido proceso. Bueno, esto ha sido presuntamente, o se intenta contestarlo en esta causa de los cuadernos por el voto de los doctores Barro y Tabeña, y que es el que lo funda un poco más extensamente, y Petrone, que escribe 4 o 5 estupideces complementarias, pero que ni vale la pena examinarla. Bueno, en el voto de Barrueta Beña se invoca la opinión de Carlos Nino y del doctor Spolanski, que son o han sido, porque en el caso de Nino ha fallecido, prestigiosos juristas, que hablaron de una fundamentación utilitarista del arrepentimiento y de valerse de esas declaraciones de arrepentido. Pero yo creo que si pudieran ellos, Nino y Spolanski, dar respuesta a que hayan sido imbricados en la fundamentación y legitimación de estos adefesios jurisdiccionales que estamos examinando, seguramente se indignarían, porque el hecho de que hayan sostenido, yo creo que erróneamente, pero con motivos en todo caso dignos de ser debatidos, hayan violado las garantías que la propia ley establece para la validez de esta declaración, dirían: no me cite a mí, no te arrepentiste. Bueno, yo creo que esto es lo que corresponde decir frente a estas fundamentaciones. Son repugnantes, ¿no? Y creo que el Congreso de la Nación debiera tomar partido en el tema y no dejarse influenciar por los requerimientos de la DEA y de otros sospechosos organismos internacionales que no tienen acogimiento ni pertenecen a ningún sistema ni regional ni internacional en los derechos humanos, de protección de los derechos humanos. Debieran apartarse de estas presiones y que la Argentina recupere el prestigio que siempre ha tenido en su tarea, tanto de creación normativa como de aplicación jurisdiccional. Lo que estamos viendo ahora es un derrumbe. Muchas veces hemos empleado esta expresión para referirnos a la institucionalidad argentina, particularmente en el periodo del gobierno Macri, y esta es una secuela más de ese derrumbe institucional.
Doctor, usted hace un diagnóstico bastante pesimista de la justicia argentina. ¿Cómo se sale de esta encerrona, digamos, esta trampa en la que está el sistema político, incluso por justamente la intromisión de la justicia dentro de decisiones que afectan la vida política y la vida de todos los argentinos diariamente? ¿Cómo salimos de esto, según su entender?
Bueno, hay la iniciativa que impulsa el gobierno, que es una iniciativa de buenas intenciones. No sé si podrá terminar de cuajar, porque falta su debate en diputados y su implementación. Yo digo que es una solución, no es una solución, es un aporte a una solución posible que se haga en el marco de aquello que puede hacerse por ley de la nación. Para una reforma como corresponde, una nueva estructuración del Poder Judicial de la Nación, se requiere de una convención constituyente, porque tenemos un poder judicial, que no es ni representativo ni republicano, como reza el artículo 1, que debiera ser los poderes que conforman el gobierno federal. Bueno, necesitamos que tengamos una representatividad y carácter republicano en la función judicial para que realmente tengamos un buen servicio de justicia y no una élite de preservación de los poderes económicos y comunicacionales dominantes, ¿no?
Sí, y le hago la última pregunta, y va en el sentido de declaraciones del propio afectado, que fue Amado Vudú, justamente por este fallo, y es que él dice que están dadas las presiones, o está todo tendiente a que él vuelva a la cárcel. ¿Usted cree que en el fondo es justamente eso, la vuelta al Laufer en su máxima expresión, volviendo a poner presos a dirigentes de un sector político?
Bueno, yo no intervengo en la causa, aclaro, la conozco por las repercusiones periodísticas que tiene, y desde luego que comparto que esta ha de ser la finalidad, y creo que es algo más que esto. Esto es un reto, un bofetón, diría, a los poderes políticos del gobierno federal, es decir, al Congreso de la Nación y a la Presidencia de la Nación, en el sentido de decirle: aquí estamos los jueces y nosotros decimos la última palabra en estos temas, ¿no? Así como lo dijeron en la cuestión del debate sobre los jueces mal nombrados, mal trasladados, que dijeron: ah, esto es un persaltum, lo habilitamos. Decimos que están mal nombrados porque no podemos ser tan brutos o tan omnipotentes de cambiar el texto de la Constitución, ¿no? Pero les damos 2 o 3 años de pervivencia en el mal traslado hasta que se sustancie el nuevo concurso, que por supuesto, si se presentan ellos, me refiero a Bruglia y Bertuzzi, a concursar, pueden impugnar hasta la coma de los dictámenes, con lo cual no serán 2 o 3 años, sino bastante más. Pero promedio, cada concurso insume desde su proclama hasta su efectivización, elevando la terna de candidato, insume 3 años y medio. Bueno, durante esos 3 años y medio van a seguir perpetrando el lawfare y encubriendo las responsabilidades del gobierno de Cambiemos. Entonces, esto es lo que hay que traducir ante estos fallos, que son autocontradictorios y ruinosos para la jurisdicción, ¿no? Bueno, y esto salió también de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que el ciudadano saque sus conclusiones.
Se podría decir en síntesis que el Poder Judicial, y en especial la Corte, está para garantizar impunidad al gobierno anterior y para justamente sancionar y abofetear a los miembros del gobierno actual o que formaron parte del gobierno de la actual vicepresidenta.
Bueno, esa es la conclusión que yo también saco como ciudadano, pero más me concierne y más me duele, como catedrático, como académico y como abogado que ejerce la jurisdicción por más de 20, a ver cuántos tengo, 58 años de ejercicio de la profesión de abogado. Bueno, da miedo confesarlo. Lo que más hiere es que gente con formación jurídica, no digo si la mejor o la mediana, bueno, con mediana formación jurídica, cometa estas tropelías en aras de preservar los privilegios de esa clase o sector hegemónico y dominante que es el poder económico y el poder comunicacional.
Doctor Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por este contacto con LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé.